Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo filete de la historia. El día de hoy vamos a viajar hasta el Antiguo Egipto. Nos vamos a situar en torno al año 3100 a.C. En este contexto, los sumerios ya habían cambiado los pictogramas a escritura cuneiforme. Sin embargo, los egipcios aún conservaban la escritura mediante dibujos, que era llamada jeroglífica. Este tipo de escritura duró hasta aproximadamente el año 394 d.C. En ese momento de la historia, los egipcios ya eran parte de la colonia del Imperio Romano. Más adelante en la historia, Napoleón, en el siglo XVIII, en sus planes de expansión, invade Egipto en el año 1798. Lo interesante de esta invasión es que contenía una expedición por Egipto, y a esto se le considera de alguna forma el inicio de la egiptología moderna. El territorio estaba en lucha entre Francia e Inglaterra, y antes de que los británicos expulsen a los franceses, un soldado francés descubrió en 1799 en la ciudad de Rosetta una piedra. Esta piedra fue llamada la Piedra de Rosetta, medía 1,44 por 91 centímetros y pesaba aproximadamente 700 kilos. Lo interesante de esta piedra es que tenía una escritura en tres idiomas, el primero en griego, el segundo en demótico, que era una escritura egipcia antigua, y el tercero en jeroglífico. Como el griego era un idioma conocido, entonces empezaron por ahí, empezaron a traducir del griego. Lo que encontraron era que estos textos coincidían con un decreto de Ptolomeo V que ordenaba de alguna forma ubicar estas placas en todo el país. Al final del texto, en griego, se afirmaba que la información era la misma en los otros dos idiomas. Esto abrió un espacio muy interesante porque ya sabían que los dos otros textos eran exactamente iguales a lo que decía el griego. Sin embargo, tenían un problema. El problema era que nadie hablaba estos idiomas, o al menos el demótico, desde hace 2000 años. Así que los franceses no sabían si eran signos fonéticos, como los nuestros, o era un lenguaje ideográfico. A todo esto se sumaba que la piedra estaba rota en la parte superior y a los dos lados, así que solo quedaban 14 líneas del jeroglífico y 32 del demótico, porque faltaba el margen derecho. Del griego estaban las 54 líneas que tenían el texto informativo que ya habíamos hablado. Como las personas de esta época no conocían nada o muy poco del demótico y el jeroglífico, entonces lo que hicieron fue buscar en el pasado. En el año 5 a.C., Orapolo ya había escrito algo sobre estos signos jeroglíficos. Él encontró 189 en un libro que denominó Jeroglífica. Sin embargo, esta información contenía errores. Este libro estaba escrito en griego. Más adelante en la historia, en el siglo XVII, aparece Kircher, que era un matemático, y lo que él hace es empezar a determinar cómo eran las palabras del jeroglífico, muy similar a lo que hacía ahora Apolo. Sin embargo, lo que él hizo fue unirlas como si fueran frases. El matemático, por desgracia, dicen que se inventó las traducciones. Entonces, bueno, no era tan válido el asunto. Hasta ese momento de la historia, lo que se creía era que los jeroglíficos eran ideogramas, que eran muy parecidos a la forma de escritura china. Sin embargo, ese era el inicio de esta historia. Ya en 1802 aparecen dos personajes importantes, el francés Silvestre de Saussure y el sueco Johan Åkerblom. Lo que ellos planteaban es que muy probablemente los jeroglíficos no eran ideogramas, sino era un sistema muy parecido al oriental. Lo que hicieron fue empezar a identificar algunas palabras que se repetían en el griego y buscarlas en el demótico. Lo que hicieron fue encontrar palabras que eran repetidas y que estaban ubicadas en el mismo lugar, o un lugar muy parecido. De esta forma, encontraron que los símbolos eran elementos que equivalían a letras individuales. Y de esta forma descartaron la idea de que la piedra o que los jeroglíficos de la piedra fueran ideogramas. Sin embargo, a pesar de sus estudios y su avance, fueron incapaces de descifrar el código jeroglífico. Y así pasaron 10 años. Casi nadie quería medírsele, digamos, de alguna forma, a encontrar esta información. Sin embargo, Thomas Young, en 1814, un físico médico londinense de aproximadamente 41 años, que ya había hecho estudios sobre la luz, las ondas de la luz, el ojo humano y el color, empieza a hacer su investigación para descifrar lo que contenían las piedras de Rosetta. Thomas Young lo que hizo fue interpretar o relacionar un poco el texto griego con el demótico para lograr identificar palabras o elementos que se repetían, ¿no? Como grupos que iban repitiéndose en el demótico. Encontró 86 traducciones, entre ellas las palabras rey, Ptolomeo y Egipto. Los egiptólogos de la época especulaban sobre un elemento que se llamaba cartucho, bueno, que se llama cartucho, que finalmente son algunos símbolos que están rodeados por un elemento ovalado o una figura ovalada. Los egiptólogos especulaban que dentro del cartucho aparecían nombres de dioses. Entonces, Thomas Young lo que hizo fue relacionar la información que él ya tenía. De alguna forma dijo que, bueno, si el texto era en honor a Ptolomeo, pues dentro de los cartuchos o en algún elemento tendrían que aparecer este nombre. Lo que planteó Young fue que, suponiendo que los jeroglíficos realmente eran ideogramas y que el nombre de Ptolomeo era para, digamos, era extranjero, entonces ellos no tendrían símbolos para determinar los nombres extranjeros. De esta forma, el nombre de Ptolomeo tendría que sí o sí estar escrito como signo fonético. De esta forma, logró encontrar el nombre de Ptolomeo dentro de los cartuchos. Con esta información, en 1818, pues Young lo que hace es empezar a enviar copias a todos los personajes importantes y científicos de todo el mundo, entre ellos a Silvestre de Saussure. Y de Saussure le mostró de alguna forma esta copia de la investigación a Jean Champollion. Champollion se había obsesionado de alguna forma con descifrar la parte de los jeroglíficos y para esto estudió copto, que era un idioma hablado oriental, y también desde los 14 años de edad se dedicó a estudiar sobre los jeroglíficos. Bueno, y aquí hay varias versiones, ¿no? Hay algunas versiones que plantean que Champollion fue el primero y otras plantean que, bueno, necesariamente Young fue el primero que es, digamos, descifró esta parte de la piedra de Rosetta. En esta parte de la historia, pues lo que se plantea es que Champollion tenía la información de Young o esta primera base y lo que él hizo fue iniciar una relación entre los nombres griegos con algunos conocidos que aparecían en los cartuchos. En ese entonces, el templo de Filet ya tenía un cartucho conocido que tenía el nombre de Cleopatra. Lo que hizo Champollion fue relacionar el cartucho conocido de Cleopatra con el cartucho de Ptolomeo. Y lo que hizo fue identificar letras similares o jeroglíficos que fueran parecidos. De esta forma logró identificar algunos signos que se parecían, como la letra P, la letra L y la letra O. Posteriormente estudió una copia de una inscripción que está en el templo de Karnak, en el que aparecía la palabra rey. Esta inscripción repetida muchas veces, la de la palabra rey, pues fue un punto de partida para lo que sería la interpretación interesante de esta piedra de Rosetta. En la inscripción del rey estaba escrito con tres signos, en la parte superior un disco solar, y Champollion sabía que ese nombre del sol en copto se pronunciaba Ra. Por otra parte, en la parte inferior estaba identificada una letra S que Champollion conocía y estaba escrita dos veces. Es decir, que Champollion sabía que el nombre iniciaba por Ra y terminaba en doble S. Sin embargo, la parte del medio no la conocía. Lo que hizo Champollion fue identificar en la piedra Rosetta ese identificador o ese símbolo y logró ver que aparecía varias veces. En la traducción del griego significaba nacer o nacimiento. De esta forma, con su conocimiento en copto, identificó que dar a luz significaba en copto mese. Así, Champollion tenía el nombre de Rameses. Y luego vio que este era un nombre conocido como un rey que existió y consiguió descifrar el nombre de esta parte que era Ramsés. Ya para finalizar esta historia, pues Champollion siguió investigando y en el año 1824 tenía aproximadamente 21 letras descifradas y escrito el diccionario egipcio de jeroglíficos. Ustedes lo pueden encontrar ya en internet, lo pueden descargar. Creo que es de manera abierta o se lo puede comprar también. Champollion sigue investigando y muere en el 1832, en marzo, a los 42 años. La piedra Rosetta se encuentra actualmente en el Museo Británico en Londres y es un hallazgo muy importante para la humanidad y también para la historia del diseño gráfico. Y bueno, este episodio se está haciendo un poco extenso, así que voy a dejar hasta aquí esta parte de la piedra Rosetta. Espero les haya servido, hayan aprendido un poquito más de la historia y nos vemos en el próximo filete. Muchísimas gracias por escucharme. Estamos en contacto. Chao, chao.